Escuchás buena música. Escuchás Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Buenas noches. Bueno, hoy el doctor Laceras no está, está de viaje, así que voy a conducirle yo el programa, que soy la productora Viviana del Río, y tenemos un invitado en particular, que vamos a hablar un tema que venimos ya desarrollando, que tiene que ver con el rejuvenecimiento, que tiene que ver con cómo llevar adelante una vida y con esto de las tecnologías, con esto de qué hay de nuevo en volverse joven o no. Así que estamos hoy con el autor Fernando Viveros, quien es de la Ciudad de México. Es lector, viajero permanente, analista de todo lo que es vida hipermoderna, doctor en creación literaria, promotor cultural, doctor en derecho diplomático, educador, maestro en África y en India. Tema que a mí me atrae mucho porque he estado en la India y amo la India. Bueno, tengo una serie de preguntas importantes. El título hace referencia hoy todo, que todo es breve, empieza y termina en el acto.
Sí. Bueno, primero quiero agradecer a Radio Cultura y al doctor Laceras por su amable invitación a su programa Sendero de Escritores, a ti, Jimena, pues por participar en esa entrevista. Y bueno, pues Lo Breve es una novela que trata de responder a dos preguntas básicas, ¿no? Que es si vale la pena vivir más de 100 años, y segundo, si la inteligencia artificial, tan en boga el día de hoy, puede ayudar a este objetivo de extender la vida y diferir lo más posible la muerte. De eso se trata más o menos la novela.
Bien. ¿Le parece todo previsible?
¿En qué sentido es
previsible? Si podemos vivir más tiempo, si podemos extender esta vida.
No, bueno, no es previsible porque no podemos prever la circunstancia. Una de las premisas fundamentales de la novela es precisamente aceptar la profunda condición humana que es la mortalidad. El tema central de la novela es precisamente tratar la finitud y cómo se contrasta la finitud propia de nosotros como seres humanos con esta milenaria pretensión que ha habido en extender la muerte, ahora potenciada, asistida con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.
¿Cómo ve la literatura en el siglo XXI? Además de que estos tiempos no hay figuras relevantes, creaciones artísticas, ejemplo, como Sartre, Borges, ni un Dalí.
Bueno, yo creo que la literatura es un reflejo de lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. Es una expresión artística, como muchas otras, en donde precisamente, y es lo que yo sostengo en el género que yo manejo, que es ficción cercana, es cómo podemos nosotros interpretar la realidad que vivimos, cómo podemos nosotros tratar de cuestionarnos sobre nuestra condición humana en el tiempo de incertidumbre, de vértigo que estamos viviendo en función con la influencia de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pues han cambiado nuestros patrones de conducta, nuestras maneras de relacionarnos, nuestros ritos, nuestros símbolos, nuestros afectos, nuestras expectativas, y eso modifica la manera como estamos viviendo en este mundo hipermoderno que nos ha tocado vivir. Y eso se refleja en las expresiones artísticas, en todas las expresiones artísticas, y bueno, la literatura tiene una gran responsabilidad de poder traducir esta incertidumbre que estamos viviendo en un canal de comunicación, en un canal de conocimiento de nuestra condición humana y cómo las nuevas tecnologías están alterando la sociedad y al ser humano y las relaciones entre ellos y sobre todo con el planeta.
la falta de comunicación, interactuar, si no todo es tecnológico. ¿Qué piensa de la inteligencia artificial y si piensa que a través de la inteligencia artificial se puede extender la vida o, digamos, una casi eternidad?
¿Una qué, perdón?
Una casi, la vida casi a la eternidad.
No, yo pienso que la premisa fundamental es entender que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial tienen límites. Es precisamente el tema que yo abordo, es de qué manera nosotros podemos contrastar esta condición humana con las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Pero yo creo que, bueno, uno de los objetivos de la novela y de nuestra reflexión en el tiempo que vivimos es cómo podemos fortalecer el humanismo en la era digital y en la era de la inteligencia artificial, cómo podemos mantener nuestra dignidad ante el tsunami tecnológico que estamos viviendo, ese avasallamiento que impera con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial. Es decir, cómo podemos recuperarnos como seres que piensan, que sienten, que tienen valores, que aman, que pueden apreciar la belleza, que pueden comunicarse, que pueden tener empatía, solidaridad, amor, amistad. Ese tipo de situaciones son las que yo pienso que hay que recuperar.
A ver. ¿Cómo vio la 48 feria del libro? O sea, nuestra feria, si la recorrió, cómo la vio, qué le pareció.
Bueno, mira, yo creo que todas las ferias del mundo, yo he tenido la oportunidad de participar en más de 15 ferias presentando mis novelas. Yo creo que las ferias en todas las partes del mundo tienen ese objetivo fundamental, que es hacer de la promoción de la lectura y de la lectura una fiesta. Y yo pienso que la lectura es fundamentalmente una conversación, es un diálogo, no es un monólogo. Y esa conversación entre el autor y el lector es una conversación entre amigos, entre vivos o muertos, que pueden tener esa satisfactoria reivindicación de entenderse independientemente de la época en que sea. Y yo siento que, bueno, cualquier feria que promueva esto y que promueva el acercamiento, sobre todo las nuevas generaciones, pues tiene un grandísimo valor social, un grandísimo valor cultural, un grandísimo valor emocional, incluso para lograr esta cohesión social dentro de la sociedad. Y por eso pues yo celebro mucho y estoy de acuerdo, y por el que estoy de acuerdo participo en las ferias.
Bien. ¿Cómo ve el desarrollo de la cultura en Occidente?
Pues yo creo que el desarrollo de la cultura, la cultura, pues es el reflejo precisamente de nuestro modo de vivir el mundo, de nuestra conversación con el mundo. Y yo siento que pues en Occidente y en Oriente estamos viviendo sujetos a un vértigo, a una vida hipermoderna que eso está por encima de la situación, que sea regional o no. Y insisto, tenemos que tener una visión general, global de lo que está sucediendo. Y estamos viviendo una época que yo creo que es una de las épocas más interesantes de toda la línea del tiempo en la historia de la humanidad. Si hiciéramos un recorrido por todas las etapas en las que ha pasado la humanidad, yo creo y estoy convencido que estamos viviendo una de las épocas más interesantes, más complejas, pero también más gratificantes, porque podemos encontrar a través de los recursos que nos brinda la tecnología y la inteligencia artificial y los recursos científicos que estamos viviendo a la mano, podemos encontrar la solución a los grandes problemas también que tiene la humanidad. Porque muchas veces se puede tener una visión parcial acerca de la ciencia y la tecnología, de los aspectos negativos que pueda tener, pero también tiene muchos aspectos positivos en medicina, en educación, en gobernanza, en la manera como vivimos en las ciudades inteligentes, y yo creo que pues eso tiene también un gran valor. Pero ahí viene el gran reto de nosotros, que es cómo podemos regresar a esa humanidad, insisto, el fortalecimiento del humanismo en la era digital, la recuperación de la dignidad, la recuperación de la comunicación, la recuperación del disfrute de los sentidos. Yo creo que es fundamental la apreciación de la belleza, la apreciación de los sentimientos del amor, de la amistad, de la empatía, de la solidaridad. Yo creo que eso es fundamental en la cultura de Occidente y de Oriente y de todo el planeta, porque una de las cuestiones que debemos de reflexionar es que pues no es Oriente de Occidente, sino que ya es la concepción unitaria como planeta. Y si ese planeta lo dimensionamos, ¿no?, hacia el universo, pues veremos que no debemos de pensar tanto en separatismos regionales, sino en la posibilidad de unificar esto como raza humana, como seres humanos, de una manera global, para poder pues sobrevivir dentro de nuestras posibilidades objetivas que tenemos como planeta y como especie.
¿A usted qué le parecen los medios electrónicos que van desplazar? ¿Usted le parece que los medios electrónicos van a desplazar el libro?
No, yo creo que ese es un instrumento más. Yo siento que ese es un debate muy muy
controvertido y
viejo que ha sucedido desde decían que cuando apareció la fotografía iba a reemplazar a las artes plásticas, y bueno, no sucedió. Existen las artes plásticas, existe la fotografía, existe el cine, y ahora existe la posibilidad de reproducir, ¿no?, imágenes de manera visual a través de la inteligencia artificial. O sea, ha sido como una escala. Y yo creo que bueno, las expresiones artísticas se tienen que utilizar la inteligencia artificial y las tecnologías como un instrumento más, ¿no? Y insisto, todo viene a regresar al punto de cómo utilizamos las nuevas tecnologías, pero dentro de nuestro eje principal, que es el humanismo.
Leyendo la primera parte de su libro, habla lo primero que muestra es alguien que quiere tomar una selfie. ¿Por qué se inicia el libro justamente con esto, ¿no?, con el tema de saquémonos una selfie? ¿Por qué ese punto?
No, bueno, precisamente es el reflejo de la sociedad que estamos viviendo, de tratar de cómo se exacerba el hiperindividualismo en la hipermodernidad que estamos viviendo. Y el fenómeno de la selfie pues es un fenómeno que representa ese autoelogio, esa autoobservación, esa autogratificación que viene tratando de vernos. Y eso pues está muy vinculado con el concepto del hipernarcisismo que estamos viviendo también y que se manifiesta a través de las selfies, ¿no? Que es tratar de pues ver nuestra imagen reflejada en las redes sociales para que pueda ser difundida. No hay, creo que las personas que suben selfies a las redes sociales, no hay peor ofensa que le puedan hacer que no tengan un reconocimiento inmediato de la selfie a través de un like, a través de un me gusta, entonces la gente se puede sentir muy frustrada de no obtener esa gratificación inmediata, ese reconocimiento de lo que se han convertido las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un mecanismo de validez, de reconocimiento a la existencia. Y entonces, cuando no se tiene esa gratificación, esa devuelta, pues sí, simplemente regresar al individuo a la autopercepción de inexistencia. Y entonces esa es la gravedad de lo que estamos viviendo, y por eso pues tenemos que regresar a estos valores
y darles lugar a
esta defensa del humanismo en la época que vivimos.
Vamos a una pausa.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Bueno, estamos de vuelta y le vamos a preguntar, ¿cómo es llegar a la muerte digna? ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Cuál es el derecho?
Bueno, primero yo creo que el tema fundamental de la novela es cómo podemos reflexionar sobre la vida y las diferentes maneras de abordar la muerte. El tema central es tratar de percibir a la muerte en términos de una reconciliación con ella, reconciliarnos con la muerte para poder reconciliarnos con la vida. Tratar de amar la muerte como se ama la vida, porque la muerte es parte del ciclo de la vida. Esa es una de las premisas fundamentales de la obra. Y entonces, en ese sentido, pues llegar a la muerte pues es tener una posibilidad de encuentro con la muerte. Y entonces, pues yo creo que no se debe de tomar a la muerte como una enemiga, sino como una amiga que sí. Va a acompañarnos a tal vez a un espacio muy parecido a lo que pudiera ser ese espacio placentero, silencioso, del útero amoroso de nuestras madres, ¿no? Y entonces en ese sentido se vuelve aliada la muerte, ¿no? se vuelve una aliada que nos ayuda pues a terminar con las incertidumbres, con los miedos, con las ansiedades que nos provocan
la
vida. Y entonces la manera como vemos la muerte pues se va modificando. Y entonces, pues siendo así, yo creo que no tenemos miedo a la muerte, sino tenemos miedo al salto al vacío, tenemos miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. O sea, uno teme lo que no conoce. Agonía viene del término griego agón, lucha, controversia, conflicto. Y yo pienso que en ese sentido no tenemos que luchar contra la muerte, sino volverla amiga, volverla nuestra aliada. Y entonces en ese sentido yo creo que todo ser humano tiene el derecho intransferible a tener el disfrute de cómo quiere vivir, pero también todo ser agonizante con dolores tiene el derecho insustituible e inalienable de decidir sobre su muerte. Y entonces en ese sentido tenemos que respetar pienso
saber
que
soltar.
El gobierno debería de tener las posibilidades de brindar las facilidades para que esto se diera. Y entonces, ahorita mencionabas la palabra soltar, yo creo que esa es una de las tareas pendientes que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Cuando tenemos la conciencia de la proximidad de la muerte, aprender a soltar.
Yo he aprendido acompañar a gente justamente en estado de ir a sus parientes y enseñarles que tenían que soltar y dejarlos ir. Yo siempre digo que los viejitos sufren cuando les das una inyección, sufren cuando les sacas sangre, sufren cuando le estás poniendo para sacar, tomarle la presión, y los hijos en general no lo saben.
Claro, porque partimos
de una... Yo eso lo he vivido estando en las mismas clínicas. Claro. Y en general no se suelta, no le das el permiso de que se vaya. En vez de decirle, papá, estamos acá, pero descansa en paz. No, la cosa es cómo lo retenemos.
Bueno, de hecho no se requiere su permiso, no, el permiso es totalmente...
Sí, es una cosa simbólica.
Es una cosa simbólica, nadie puede dar el permiso, mucho menos otorgarlo ni pedirlo. Pero yo creo que el aprender a soltar es clave, y son dos palabras y dos verbos fundamentales que ojalá tú, el auditor, podamos compartirlo con ellos, que es el soltar y el devolver. El soltar es soltar nuestra vida, nuestras pertenencias, nuestros seres queridos, nuestra profesión, nuestras actividades, pero también soltar la ira, el enojo, la envidia, los resentimientos que vivimos en el día a día.
Es lo que la gente no termina de entender, dejar, ¿verdad?, el enojo de costado. Yo trabajo con todo lo que es, aparte de esto, con todo lo que es sonidos, y en las terapias de sonido lo que hago es justamente que la gente trabaje su ira, sus enojos. Claro. Y cuando salga de allí, que los deje, que los suelte, que no es necesario enojarse con el otro. Se le puede escuchar sin necesidad de expresar broncas y demás. y le cuesta mucho. La gente viene muy enojada de las calles.
Así es. Y en la medida que uno se suelte, que suelte lo que estamos diciendo, tanto a la vida y a los familiares, a las pertenencias, y también suelte esas emociones negativas, pues uno va metiéndose en el camino de la serenidad, de la paz, de la armonía, del reencuentro amoroso con lo que pueda llegar. Y eso que pueda llegar puede ser la llegada inminente de la muerte. Entonces yo pienso que una posibilidad para el bien morir, que es parte de lo que estamos hablando, en el momento que uno asume, no siente, no cree, no sino que lo hace, lo vive, el soltar plenamente, yo creo que es parte de ese bien morir, de aspirar a llegar a ese estado de plenitud, de serenidad, donde uno se puede encontrar libre de esas ataduras de la ira, de las emociones negativas, del enojo, del resentimiento, de eso que nos ata con un pasado que no nos deja tener ese bien morir, esa serenidad para bien morir. Y entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que debemos de pensar en el otro concepto que yo te mencionaba, que es el de devolver. Nosotros recibimos la vida de algún lugar, todos, ¿no? Vamos, no es algo que nosotros producimos de manera autónoma e independiente, sino que la recibimos, tal vez un origen cósmico, tal vez un origen que no sabemos con precisión, pero que nos fue dado. Y yo creo que en ese momento, en el momento de la inminencia de la muerte, simplemente lo estamos devolviendo. Es una especie de devolución de lo que nos fue dado. Y en ese sentido yo creo que eso nos permite tener esta serenidad. Y algo que nos puede ayudar en el día a día a llegar a esa serenidad es el recordatorio de la inminencia de la muerte, que es parte de lo que vengo a hablar aquí, que de la novela, que es ese recordatorio de la muerte, en donde asumimos nuestra finitud como una cualidad esencial, una profunda condición humana, que es la mortalidad. Y entonces, en el sentido de donde podemos entendernos como seres mortales, recordarnos todos los días que somos seres mortales, que nos vamos a morir en cualquier momento, pues eso nos da exaltación a la vida y eso nos da la posibilidad de disfrutar con mayor plenitud pues cada segundo, cada minuto que tengamos de vida, porque si sabemos que se nos va a terminar, disfrutémosla, ¿no? Promovamos el sentimiento, las emociones positivas, el amor, la amistad, la empatía, la solidaridad. Yo creo que pues enfocarnos sobre eso, la apreciación de la belleza que nos rodea, en una sonrisa, en una mirada, en un amanecer, en un respirar, en una escuchar música, etcétera. Yo creo que eso es
algo que... Disfrutar de las pequeñas cosas.
Exactamente.
Fernando Viveros, les muestro la tapa del libro, lo breve. Es un libro que... Es una novela donde habla de todas las etapas que puede tener la vida, hasta el derecho de poder morir, pero no morir ni trágica ni mal, sino morir placenteramente. Vamos a una pausa.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laseras.
Volvemos con Fernando Viveros y le vamos a preguntar algo de lo que él ha hecho profesionalmente como maestro. Ha sido maestro en África y en India. Y son países muy especiales, que tienen niños muy especiales, que tienen una pobreza, que tienen una cultura que nada tiene que ver con la nuestra. Entonces le vamos a preguntar cómo es su experiencia allá.
Sí, bueno, en ese sentido yo decidí hacer un proyecto familiar. Decidí hacer un proyecto entre yo y mi hija y en donde decidimos hacer un proyecto de ayuda, un servicio voluntario para poder desarrollar estas posibilidades pues de ayudar a la gente, a los niños que estuvieran en estas circunstancias de pobreza extrema. Y bueno, se dieron las cosas para que pudiéramos estar en India, en Nepal, en Kenia, en Tanzania, en Masailand, que es un espacio entre Kenia y Tanzania, en aldeas muy, muy rústicas, ¿no? Donde pues, no había agua corriente, donde pues se dormía en el piso, donde la comida era sumamente limitada, era un té en la mañana y un poco de una especie de requesón a mediodía y unas papas cambrai doradas al fuego. Y donde pues las personas estaban con taparrabo y los niños con una ansia de aprender a alfabetizarse un poco en inglés para poder interactuar con, porque mandaban a los niños pues a los pueblos donde llegaban los turistas y pudieran ellos tener alguna interlocución en inglés con los turistas y poder pues vivir de eso un poco. Entonces, pues esto fue muy gratificante porque pudimos, mi hija y yo, pues tener este contacto con estas poblaciones, ¿no? Con estos niños donde en la India estaban, pues eran los pobres de los pobres, les llaman en estos lugares, ¿no? Estaban huérfanos de huérfanos, o sea, era una pobreza estructurada, ¿no? Se le llama.
Es una pobreza cultural. Yo estuve un mes en India, volví, ahora quiero volver, obviamente. Si Dios quiere me voy a fin de año, pero es cultural. Para ellos es normal comer desde el piso, es normal lo que hacen. No hay, para mí, tiene que ver con la religión y tiene que ver con esto, el desprendimiento de lo material. Pero lo van llevando de familia en familia.
Sí, bueno, es, digamos que es una pobreza económica fundamentalmente que se va repitiendo de generación en generación porque pues no hay la posibilidad de tener un sesgo, una salida educativa, una salida laboral para los miembros de esa comunidad. Entonces, por eso se vuelve una pobreza económica estructurada. La riqueza cultural de la India es enorme, ¿no? Vamos, hay pues grandes ejemplos de esta riqueza.
Viajando en el
Entonces,
tren.
Yo pensaría que más que pobreza cultural es pobreza económica, pobreza sociológica en términos de estar prisioneros de estos límites educativos, laborales, médicos, sanitarios, que tiene un gran sector de la población. Ahorita pues es el país que tiene la mayor población del mundo, ya le ganaron a China. Sí. Y entonces es algo que pues es evidente las graves carencias que tiene. Y entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que la posibilidad de ayudar, ¿no? Y de brindar algo pues puede ser muy importante, aunque sea un pequeño grano de arena, poder contribuir con eso, yo creo que es gratificante. Y sobre todo pues son combinaciones son sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado uno quiere ayudar, pero por el otro lado sabe que pues, es una pobreza tan estructurada que el alcance de uno que pueda hacer pues va a ser muy limitado. Pero bueno, pues yo creo que más vale hacerlo que no hacerlo. Más vale ayudar que no ayudar.
Cada año, o sea, cada vez que puedo, la empresa con la que yo viajé me manda para que mande una colaboración a colegios, a hogares, y bueno, las mando. Pero es mínimo, o sea, no es que podés hacer un cambio. Sí le mandas útiles, sí le mandas ropa, pero no podés hacer un cambio, porque ya están ellos, es impresionante.
Pero yo creo que el cambio se hace en uno, en el que da también, ¿no? Yo siento que ese cambio de poder servir al otro también gratifica y modifica y amplifica las posibilidades en términos humanos de lo que uno puede dar. Y bueno, a las personas que lo reciben, yo lo viví tanto en la India, en Nepal, como en Kenia, la mirada de los niños, pues para mí fue la mayor gratificación que yo pude hacer. Si no resolví el problema del hambre y de la educación en la India ni en África, pues ese es un problema secundario, ¿no? Yo como ser humano tuve la grandísima fortuna de poder ayudar a otro ser humano y brindarle el apoyo en el límite de mis posibilidades y mis recursos ante eso. Y entonces yo pienso que pues, es una gratificación mutua, porque en el momento que yo di la mirada de ese niño y ese agradecimiento que me dio a través de su mirada, pues me gratificaba a mí también, me expandía a mí también. Entonces, pues yo creo que cuando uno da, también recibe.
Es un ida y vuelta. Dice.
Gracias.
¿Qué lo lleva en este libro a hablar justamente de la muerte? ¿Tiene que ver con estos viajes? ¿Tiene que ver con esta experiencia?
Bueno, yo pienso que sí, es un problema de reflexión. Yo siento que los seres humanos no llegamos a tener ese grado de madurez emocional hasta que no empezamos a reflexionar con profundidad sobre la muerte. Yo pienso que los libros son los padres de los escritores. O sea, nosotros nos volvemos hijos de los libros. ¿Por qué? Porque yo lo que escribo pues es producto de lo que me intriga, de la realidad en la que vivo, del tiempo en el que habito, de las circunstancias que están a mi alrededor. Lo que yo escribo es producto de las experiencias que yo he vivido. Están en el tejido visible e invisible de cada frase que yo pueda escribir. No es una cuestión autobiográfica, pero es una cuestión que está inmersa, ¿no?, en la pluma de cualquier escritor. Es en donde pues se desarrolla y se desenvuelve todo ese cúmulo de experiencias. Es la amalgama de las voces, es la amalgama de los traducido en la conformación de los personajes, donde se puede transminar toda esa posibilidad de experiencia, posibilidad de vida que uno va desarrollando a través de los años. Sí, yo creo que eso es fundamental. Y uno de los grandes temas pues es la vida, y el otro pues es la muerte, en contraste, ¿no? Y entonces tener la posibilidad de reflexionar sobre la muerte y entender a la muerte como parte del proceso de la vida, y no entenderla como una enemiga, sino una amiga, sino alguien que nos acompaña, no es alguien que nos priva de algo, sino alguien que nos brinda la posibilidad de terminar con estas incertidumbres, con los miedos, con las ansiedades, con las adversidades que pudimos haber tenido en nuestras vidas, y que nos brinda la posibilidad de regresar a ese origen cósmico que tenemos. Pues yo creo que es maravilloso. Marco Aurelio, que era uno de los épicos más destacados, pues mencionaba que vamos de donde venimos, ¿no? O sea, es un total regreso. Es un constante regresar. Yo pienso que no desaparecemos, sino que volvemos a existir en otra materia, en otra energía, y yo creo que eso es lo que nos brinda la muerte, y reflexionar sobre eso yo creo que es un ejercicio muy positivo, algo que les sugiero con mucho respeto a todo tu auditorio.
Cuando le puse el libro Lo Breve, ¿qué es lo breve? ¿El tiempo? ¿La vida? ¿El intermedio? ¿A qué le llamamos lo breve?
No, yo pienso que el tiempo no es breve, el tiempo es el todo, ¿no? El espacio es el todo, ¿no? Yo pienso que lo breve es la conciencia que tenemos de nuestra finitud, de nuestra mortalidad, de nuestro concepto de que venimos aquí solo un momento. Hay un poeta, ya que soy mexicano, hay un poeta tlatoani, un rey azteca que era, además de rey, era poeta. Entonces él escribía en alguno de sus versos, decía, aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea de plumaje de quetzal, se desgarra, no para siempre en esta tierra, solo un rato aquí. Y entonces en ese sentido, pues concebir y aceptar nuestra finitud, yo siento que, y nuestra brevedad en la vida, respondiendo a tu pregunta, pues es una cuestión de un alto significado para entender, ¿no?, y darnos cuenta que tenemos que vivir con esa exaltación a la vida que da la muerte. Porque si no existiera la muerte, pues imagínate, sería una, viviríamos una permanente postergación, sabiendo que vivimos siglos y siglos y no pasa nada, y la vida sería muy, muy plana, muy similar. Y yo siento que el recordatorio de la muerte que tenemos que tener todos los días para darnos cuenta, no para deprimirnos de ninguna manera, sino para, al contrario, disfrutarnos, exaltarnos y disfrutar más lo que tenemos, yo siento que eso tiene un grandísimo valor. Por eso es lo breve.
Bien. Vamos, hacemos la última pausa.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos con Fernando Viveros y le vamos a preguntar por qué en su libro hablamos de la inteligencia artificial como un tema central. ¿Cómo lo llevamos esto a al rejuvenecimiento? ¿Cómo extender la vida?
Sí, bueno, yo pienso que un elemento distintivo de la época que estamos viviendo pues es ese contacto con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial. Nada es igual, y nunca lo habíamos tenido en toda la línea del tiempo de las diferentes etapas de la humanidad, algo tan contundente como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Por nuevas tecnologías yo te hablo de biotecnología, yo te hablo de nanotecnología, yo te hablo de robótica, yo te hablo de cognotecnología, te hablo de esas situaciones donde podemos nosotros tener una amplitud de posibilidades que no teníamos en el pasado. Ese es algo que nos distingue de manera radical. Y entonces, pues, debemos de asumirnos en esa etapa, porque pues ahorita estamos transmitiendo un programa con inteligencia artificial y seguramente las respuestas que vengan van a ser a través de inteligencia artificial y vamos a establecer este diálogo. Por eso te decía que modifica nuestros patrones de comunicación, nuestros patrones de conducta, la manera como nos relacionamos, y por eso es tan importante pues entender cómo está la inteligencia artificial alterando a la sociedad y al ser humano y sus relaciones entre ellos. Entonces, yo creo que es fundamental entenderlo y aprender a convivir y a cohabitar con ello.
Ahora, ¿esto lo podemos llevar a la extensión de la vida?
Esa es la tesis central de la novela. Es decir, si tú ves ahí los lectores y los radioescuchas que nos hagan favor de adquirir esta obra, pues podrán ver que mis dos primeras preguntas es eso, es ¿vale la pena vivir más de 100 años? Y segunda pregunta es si la inteligencia artificial podrá ser un elemento que potencie esta posibilidad de extender la expectativa de vida y reducir la posibilidad de la muerte.
¿Y usted qué piensa? A imagen de la novela.
No, yo te puedo contestar de manera muy sencilla estas dos preguntas en el sentido de que sí me gustaría vivir más de 100 años siempre y cuando yo tenga conciencia total de la finitud de mi existencia, de mi condición intrínseca de mortalidad. Y con este recordatorio, en donde yo me recuerde todos los días que la inminencia de la muerte es un hecho real, que es algo que va a suceder en cualquier tiempo y que a partir de ahí tengo dos caminos. Por un lado está la amargura y la queja permanente de mis limitaciones físicas que van a ir creciendo conforme vaya pasando el tiempo, y en segundo lugar la otra opción pues es el disfrute y la gratitud de lo que estamos viviendo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, sí podemos aspirar a vivir un poco más, pero un poco más también, ¿para qué es? Un poco más para brindarnos en este autoconocimiento, pero también brindarnos al servicio de los demás y al servicio del planeta en el que vivimos. Yo siento que si vivimos así y podemos vivir más de 100 años, pues bienvenido sea.
¿Y qué haría? A ver, si vivimos más de 100 años con la inteligencia artificial, ¿qué pensamos el resto de la vida? Porque en realidad la inteligencia artificial queda ahí en una nube, digamos. Pero nosotros somos humanos. ¿Nos daría esa opción? ¿Usted piensa que sí?
Sí, claro, porque la inteligencia artificial, obviamente, los impactos que tiene en medicina, los impactos que puede reducir las enfermedades crónico-degenerativas, la posibilidad de reducir el cáncer, reducir el Parkinson, el Alzheimer, ¿no? Son situaciones que pueden ayudar a reducir la incidencia de la mortalidad, al menos en esos aspectos. Y entonces yo creo que pues ahí pues sí nos ayudaría a hacerlo. Pero también esto tiene implicaciones de carácter ético y de carácter práctico. O sea, es tener implicaciones de carácter ético, pues es ver cómo podemos nosotros reconocer la alteración del orden natural de la vida. O sea, si estamos alterando ese orden natural, ¿y hasta dónde? El fortalecimiento del humanismo digital con la extensión de la vida, la dignidad en el tsunami, ante el tsunami tecnológico, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos evitar la apatía, el sinsentido, la ansiedad, la depresión ante la posibilidad de vivir 100, 110 años? ¿Cómo podemos mantener con ese sentido de la vida y cómo podemos darnos ese impulso a vivir más tiempo? Y por el otro lado, las implicaciones prácticas que puede hacer ante una programación genética no ética, podemos nosotros también tener inequidad en el manejo genético no ético. Y entonces, pues ahí desde el origen podría haber inequidad en el desempeño de las personas. Yo siento que estamos ante la posibilidad de tener dos grandes segmentos de población. Un segmento que tenga las posibilidades económicas de tener este acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, y en donde pues se reduzcan las posibilidades de las enfermedades, de las carencias, en donde podamos desempeñar ese pues antiguo objetivo, que es disfrutar la vida aumentando nuestro desempeño físico, emocional, psicológico, sin limitaciones de tiempo y espacio, donde podamos nosotros tener un medio ambiente sano, donde podamos aspirar a colonizar otros planetas y donde podamos tener toda esa amplitud de objetivos. Y por el otro lado, el otro segmento de población sea un segmento que ante la imposibilidad de tener ese acceso económico a los beneficios de las nuevas tecnologías, pues se reduzca a tener la limitación de desempeño, de los contrastes emocionales, de la productividad que tenemos como los seres humanos tal como la conocemos. Y entonces puede ser que en un futuro muy cercano las clases tecnológicas sustituyan a las clases sociales, y eso aumente la brecha entre la población rica y la población pobre.
¿No tendríamos que temer que la inteligencia artificial nos supere, como hemos visto en algunas películas?
Bueno, ese es uno de los grandes temas que existe, y hasta qué punto se puede llegar a esa singularidad tecnológica que así se le denomina, ¿no? La posibilidad de que la inteligencia artificial se autoprograme con independencia de la inteligencia humana. Y entonces, pues, ahí se desarrolla todo una serie de aspectos de carácter ético en donde podamos nosotros decir hasta qué punto los programadores de la inteligencia artificial que se puede autoprogramar habrán programado este marco ético que los limite a esa inteligencia artificial que sea autónoma. Y entonces, en ese sentido, pues hoy en día, afortunadamente, existe ya una iniciativa de las Naciones Unidas para tener un órgano regulador, y han convocado a un grupo de expertos desde el año pasado para estudiar cuáles serían los elementos fundamentales que tendría que tener esta normatividad ética de con un objetivo global, para que se pueda presentar en la sesión de la Asamblea General en septiembre de este año y podamos tener una recomendación general a todos los miembros de las Naciones Unidas para que adopten este esquema normativo de carácter ético que pueda limitar la trascendencia de las actividades con inteligencia artificial, precisamente para evitar que la inteligencia sea autónoma y nos pueda superar.
Bueno, algunas veces hemos visto alguna película que la máquina superó al hombre y se hizo dueña, se hizo dueña de todo el lugar que estaban, ¿no?
Por eso hay que fortalecer el humanismo en la era digital y en la era de la inteligencia artificial. Por eso este tipo de libros como los que yo escribo, pues son este espacio de provocación, de motivación a la reflexión y al debate sobre estos temas, para que, insisto, recuperemos ese sentido a la vida, ese sentido a la dignidad, ese sentido a nuestra autoconciencia como seres humanos, que no nos debemos de dejar de que este tsunami tecnológico nos avasalle en nuestros principios humanos básicos.
Bueno, esto fue Senderos de Escritores. Nos esperamos la próxima semana.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el Dr. Antonio Laceras.